8 horas y 31 minutos de la mañana. Eduardo Adán Almeida, muy buenos días.
Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo? Pues bien, expectante a ver qué es lo que pasa. Primero explícame una cosa, Eduardo, porque estoy un poco perplejo en este sentido. La plataforma que nace en unidad con los municipios que rodean a la instalación de esta planta de biogás, pretensión de instalar una planta de biogás en Cubas de la Sagra, se han dividido las dos plataformas.
Bueno, las plataformas siempre fueron individuales.
Sí, cada una representa a su pueblo, como es natural.
Es su pueblo. Lo que se dividieron fueron las formas de conseguir el objetivo a través de las asociaciones. Hubo una asociación inicial, que fue la nuestra, que nació con una pretensión para guardar el dinero de las donaciones, porque para Fundar la Calzada inicialmente ha ido muy rápido, porque bueno, pues fue la primera y ha crecido demasiado deprisa. Y después nació otra asociación que empezó a englobar pueblos y bueno, pues no estábamos muy de acuerdo con el objetivo, de cómo la forma de conseguir el objetivo, y decidimos tomar caminos diferentes.
Vale, y entonces ahora estáis vosotros presentando, o habéis presentado alegaciones por vuestra cuenta, y la otra plataforma que encabezan la presidenta, me parece que es Evelia, que representa a Cubas.
Evelia, sí.
Exacto, pues han presentado sus alegaciones por otro lado. Vosotros encargasteis, además, las delegaciones, ¿las habéis hecho vosotros desde la asociación o las habéis subcontratado a una...
A
una empresa?
Sí. Nosotros hemos recogido, nosotros tenemos compromisos completamente diferentes, nosotros hemos recogido unas 3.600 alegaciones que las hemos gestionado con el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, que se han pegado un trabajazo increíble, porque las han gestionado ellos, las hemos recogido nosotros, las han gestionado ellos. En paralelo, nosotros hemos presentado nuestras alegaciones como plataforma y además como asociación contratamos un bufete de abogados para que hicieran unas alegaciones más técnicas. O sea, que hemos presentado alegaciones por todas las vías.
Vale, que son los abogados que estuvieron aquí presentes en Globo FM, en la entrevista que les hicimos hace ahora.
Efectivamente.
Vale. Con quien, por cierto, vamos a hablar también a lo largo de esta semana en torno a este asunto. Lo cierto es que ha acabado ya el periodo de alegaciones, ahora estamos en un stand-by hasta que la Comunidad de Madrid decida, en función de lo que entienda que es viable o no es viable. A mí me sorprendió lo que me dijo Evelia el otro día, y es que las alegaciones que había presentado Cubas iban más en la modificación de la instalación para que fuera aceptable que en el rechazo absoluto de que se pusiera allí.
Bueno, es cierto, porque las alegaciones que ha presentado el ayuntamiento, ahí hay que diferenciar la asociación general...
No, hablo del equipo
claro,
de gobierno.
Claro, eso es. Y la plataforma con el equipo de gobierno. El equipo de gobierno ha presentado, les ha abierto la puerta para mejorar el proyecto. Entonces, el resto de alegaciones que ha presentado, que las hemos leído, son muy suavecitas, vamos, que ellos realmente en contra de la planta... Bueno,
en contra no están del todo.
En contra no están del todo. O al menos eso no es lo que demuestran.
Bueno, lo cierto es que yo, a ver, puedo entender por una parte que aquellos que han promovido la instalación de la planta de biogás en Cubas, y cuando digo promover, evidentemente es la empresa, pero siempre con el beneplácito del ayuntamiento. Una de las noticias que nos llamó mucho la atención era el solape de dos informes diferentes totalmente hechos por la misma persona desde el ayuntamiento. O sea, un informe de no viabilidad del proyecto, no ajustado a las normas urbanísticas, y en cambio otro sí. Esto es una cosa rara.
Claro, aquí es que entran en juego diferentes personajes en una, entre comillas, en una trama que tenemos que desgranar. En principio el secretario dice que esto sí es viable para que después luego, a petición de la Comunidad de Madrid, el arquitecto técnico diga en un informe suyo que no es viable porque él considera que es una actividad industrial y una actividad molesta, que además no se puede construir por la norma subsidiaria de Cubas, etc. Y en este caso el secretario, que desde la Asociación de Torrejón de la Calzada le vinculamos con un escrito, además se lo firma con un trabajo además tremendo que hace la oposición, con las firmas de toda la oposición, se pone de lado. Eso es lo que nos llama la atención, que anteriormente dice que sí y ahora, sin embargo, le pone la pelota en el tejado a la Comunidad de Madrid porque cree que es un tema muy importante y que deben ser ellos los que contesten.
Pero bueno,
eso es lo que nos molesta.
Esto suena a un juego de niños, ¿eh? A un juego de niños que con un perjuicio enorme, que ya ha afectado a los municipios que hay alrededor. Porque todo esto empieza, yo creo que tiene un principio, y para aquellos que descubran que esto está por primera vez, escuchen esto por primera vez, es una planta de biogás, de reciclaje de residuos, que se quiere instalar en el entorno de que afecta a 3 o 4 municipios, muy cerquita además de las casas y de los colegios, etcétera, que viene patrocinado por empresas muy importantes que quieren instalarse allí. Yo supongo que una empresa, y reitero, lo dije desde el principio y me reitero en ello, si yo voy a hacer algo en un pueblo, con quien primero hablo es con los servicios técnicos, pero por supuesto si es una empresa de estas dimensiones, con el alcalde. Quiero saber si el alcalde va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo con esta, o si no va a estar de acuerdo vamos a tener un problema. Y claro, no me puede decir el alcalde que es como si mañana viene una mercería y quiere ponerse. Pues, claro, que no compare usted, querido amigo, una mercería que le va a pagar un IBI de 700 euros al año con una empresa de este tipo que le va a pagar millones. Es que hay una diferencia importante, ¿verdad? Y segundo, la trascendencia que tiene esto para el municipio, que yo creo que este, honradamente, creo que no lo pensó. Es decir, se hizo porque esto viene fenomenal y por otras cuestiones que yo tampoco voy a entrar en ellas ahora.
A mí me cuesta mucho trabajo pensar. Si te pones a leer los documentos que han sacado del Ayuntamiento de Cubas, da la sensación de que Torrejón de la Calzada ha nacido ayer.
Sí.
Ayer no, o sea, antes de ayer no estaba Torrejón de la Calzada, y bueno, era todo viable, y resulta que Torrejón de la Calzada ayer nació, y ayer pusieron un colegio a 160 metros de esa parcela, claro. Y ayer pusieron a 300 metros una casa. Es decir, no sé. La sensación que nos dan es que se están riendo de nosotros.
Pero es que además hay un problema más grave. Un problema que ya se deja notar, don Eduardo. En primer lugar, las promotoras y las inmobiliarias y los proyectos que hay de construcción de viviendas en los ciudadanos y de otras instalaciones en Torrejón de la Calzada o en Cubas, se están viendo ya trastocados por esta decisión. Están todo el mundo en stand-by porque, claro, ya de momento quien se va a comprar una casa ha dicho que naranjas, que espera a ver qué es lo que va a pasar. Nadie se va a comprar una casa a 150 metros de una instalación de estas características. Y en los pueblos de al lado ya también se está viendo afectados. Hemos consultado con algunas inmobiliarias y ya ven que efectivamente la gente se está echando para atrás de decisiones que ya tenían tomadas en un principio. Con lo cual la afección o lo que afecta esto a los municipios del entorno es mucho. Mucho y además en detrimento de todos, y por supuesto del que más, de Torrejón de la Calzada, por la enorme cercanía que tiene.
Efectivamente, nosotros hemos contrastado que el precio de las viviendas ya ha podido bajar entre un 20 y un 30%, ya lo he comentado en alguna ocasión, pero es que además, ¿qué está pasando? Pues que nos han comentado que algunos vecinos de algún municipio de alrededor lo que han hecho ha sido incrementar los precios de sus viviendas para contrarrestar la merma que ahora mismo le da el proyecto de la planta de biogás y así poder vender más o menos en un precio razonable. O sea, se está haciendo una locura de todo esto.
Bueno, lo cierto es que estamos en ese periodo, ¿verdad?, de alegaciones. Hablábamos con Evelia en el día de ayer, ya nos dijo que hasta por lo menos finales de julio no va a haber una decisión, que curiosamente todas estas decisiones al final se toman en verano, cuando todo el mundo está de vacaciones. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que eso no incida en que la decisión sea negativa para los municipios y que se impere o se imponga el sentido común. Porque según también extrajimos de la conversación con estos abogados que habéis contratado, hay algunos posibles delitos que se hayan cometido con el desarrollo de este proyecto, por parte del ayuntamiento, por parte de personas.
Sí, aquí hay una, vuelvo a aludir otra vez a la palabra entrecomillada, hay una trama que tenemos que seguir desgranando. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta, si me permites hacer así un poco historia, Acciona le presenta, bueno, le pide a Sinergia que le haga el proyecto de autorización ambiental integrada para el proyecto este biodome. Es un proyecto que tienen que firmar 3 personas, son 3 personas que participan, ¿no?, que lo redactan. Una doña Carmen Mataix, doña Nicole Villejos y un personaje que nos llama mucho la atención porque entra y sale como el Segura, que es un tal López Galeazo. No sé si os suena este nombre.
Me suena mucho.
Bueno, pues lo curioso es que este proyecto lo firman los 2 primeros, pero Galeazo no lo firma.
Ya.
Bueno, pues seguimos indagando sobre esto y nos llama la atención. La administración no se ha dado cuenta de que este tal Galeazo no ha firmado. Estamos hablando del Partido Popular. Y aquí nos dicen siempre, es que lo estáis politizando, nosotros no politizamos nada. Nosotros somos una plataforma y una asociación totalmente apolítica, pero esto nace de la política y tiene que morir con la política, no nos queda otra cosa. Y bueno, pues nos llama la atención que este hombre, la administración no se da cuenta, cuando este hombre ha sido un cargo del CEO, entonces, de Sinergia. O sea, el jefe.
Juez y parte.
De Sinergia, efectivamente. Ha participado en otros proyectos que no sabemos si se ha olvidado firmar, ahí en Colmenar Viejo, por ejemplo, que también gobierna el Partido Popular. Es que ya ahí empiezan a entrar y salir unos y otros. Bueno, pues resulta que en marzo del 2020 hay un juzgado, el Juzgado Central de Instrucción, concretamente el número 6, dicta un auto de apertura de juicio oral en un procedimiento concreto, y el Ministerio Fiscal formula una acusación y solicita 6 años de prisión y 14 de inhabilitación absoluta, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que para el que no sepa lo que es que no puede ser elegido pues en ningún CEO ni nada de esto, ¿no? Entre los acusados vuelve a aparecer Galeacho. Se le imputan delitos de malversación de caudales públicos y agravados, ¿eh? Cuando formaba parte del Consejo de Administración de Isabel II, del canal de Isabel II, cuando gobernaba el Partido Popular. Y esto está directamente ligado al caso Lezo, por ejemplo. Claro, de esto se hace cuenta la Audiencia Nacional, ¿vale? Fíjate si es importante este tal Galeacho, que ostenta el cargo de director general de evaluación ambiental en el 2003 con Esperanza Aguirre, coordinador general del área de gobierno de medio ambiente, servicios para la ciudad, con Ruiz Gallardón, todo del Partido Popular. Y vuelve a saltar su nombre en otras acciones tipificadas ahí en el Código Penal, con el incremento de un contrato de mantenimiento de la M30. Este Galeacho, en el 2002, era director de lo que ahora más o menos es el equivalente a los que nos tienen que leer las alegaciones y darnos una contestación. Bueno, pues resulta que este hombre defendía entonces el cese de la actividad que tuvimos en Torrejón de la Calzada. Este hombre no sé si tiene un fetiche con Torrejón de la Calzada, cuando teníamos la Tudor. Bueno, pues este hombre dice que bueno, que no había peligro, que el peligro era suave, que no tenían por qué haber intervenido antes, que no había un tal riesgo para la salud. En fin, vuelve a entrar Galeacho otra vez en la vida de los torrejonceños y nos gustaría y volviendo a gobernar el Partido Popular. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, está claro que esto atufa por todos los sitios, lo mires por donde lo mires, porque están las contradicciones entre los informes municipales, entre el secretario, los arquitectos, la corporación, unos se ponen de lado, ahora dicen que sí, ahora dicen que no, en fin. Ahora entra en juego la directora de Transición Energética, Cristina Aparicio, también del Partido Popular, que estaba vinculada al Consejo de Administración de Isabel II. En fin. ¿Qué te puedo decir, José?
Pues yo lo resumiría.
Aquí hay mucho que tirar.
Sí, yo lo resumiría en una frase, ¿no? Y es que lo digo a menudo, ¿eh? Yo con esto me busco amigos, como siempre. Y es que los que vienen a la política, en líneas generales, vienen a medrar. Vienen a enriquecerse y no vienen a servir. Es decir, la vocación de servicio que uno tiene que tener cuando entra a política, que para eso entra. Es decir, yo entro a política para mejorar la vida de mis personas, de mis ciudadanos, a los que represento. Esto no ocurre. Y la mayoría de ellos, y lo estamos viendo, empiezan todos en la política municipal, luego van ascendiendo, a partir de ahí llegan a otras instancias, a la Comunidad de Madrid, donde son nombrados directores, consejeros, diputados, etcétera, etcétera, subdirector general de no sé qué, sin tener conocimientos en absoluto de todo esto. Y al final es que no saben vivir de otra manera. Es decir, es que el problema no es este solo, es que probablemente muchos de los que hoy conocemos como alcaldes de la zona estén ya buscando su colocación o su salida cuando les toque, porque les va a tocar tarde o temprano, en otro lugar. Con lo cual, no vienen a la política a resolver los problemas de los vecinos.
Sí, nosotros no criticamos esa ambición.
Sí, pero yo sí.
Tener ambición política... Sí. A ver, tener ambición política, el llegar a...
Es que eso no es... Perdóname, Eduardo, eso no es ambición política. Eso es ambición personal.
Eso es. Es que no tiene nada que diferenciar. Una cosa es que alguien tenga ambición política y diga, bueno, pues he entrado en la
administración
local y quiero seguir subiendo porque, bueno, porque quiero hacer una carrera política. Eso es fascinante, porque la carrera política... La política es muy bonita,
sí.
O puede ser muy destructiva, ¿no? Pero la política se puede sacar mucho y dice, bueno, pues estoy ahí y quiero hacer esa carrera. Y otra cosa es que tú tengas intereses personales y que cuando ya toca la administración local, que es la más fácil de corromper, pues empieces a tener intereses personales y empieces a olvidarte de tus ciudadanos.
Y que ves, además, claro, y que ves lo fácil que es medrar, lo fácil que es obtener rentas, réditos, lo fácil que es, y luego que somos muy egocentristas, ¿eh? Que nos gusta eso, decir yo soy señor alcalde, pase usted por aquí, etcétera. Nos gusta mucho eso de que nos traten bien, pasar de no ser nada a ser alguien muy importante, y a partir de ahí dices, y además notas que es fácil, es decir, que tú controlas la situación. Yo decía que fíjate qué curioso esto, ¿no? Sabes que hace unos años la corrupción en los ayuntamientos fue una cosa tremenda con la promoción inmobiliaria, ¿verdad? Y había comisiones para todo el mundo, una historia, contratos menores solapados. Y entonces buscaron una solución, pero la solución lo buscan los mismos que habían provocado esto. Y empiezan los contratos, estos ahora que los concursos para adjudicarle a uno la compra de tal. Y claro, cuando uno ve esto también y cómo se han promovido estos concursos públicos, etcétera, ve que al final es imposible que no esté todo esto, que no pertenezca a una trama igual. Porque los concursos vienen dirigidos, porque se ponen cláusulas especiales, subjetivas, etcétera, que lo estamos viendo en el gobierno, pero lo podemos ver en los ayuntamientos con toda la facilidad del mundo. Y no es tan difícil hacer las cosas bien cuando uno es honrado y viene a servir. Que esa es la diferencia. Cuando uno viene a servirse y a mejorar su vida personal a costa de los ciudadanos, pues tenemos un problema. Que es lo que yo creo que está pasando fundamentalmente en todos los sitios. Y en este en concreto. Porque hay muchos lugares donde instalar esto. Y nadie se niega a que la basura que generamos tenga que ser reciclada. Faltaría más si es que la generamos nosotros. Pero, hombre, alguien tendrá que tener sentido común y decir dónde se pueden ubicar este tipo de industrias. Y luego decir que esto no es una industria. Hombre, mire usted, lo más parecido, por lo menos, que yo sepa, a una industria.
Al hilo, perdona que te corte, José Luis, de lo que estás comentando. Fíjate la incongruencia de la legislación y de las cosas, ¿no? Si en Torrejón de la Calzada, en vez de a 160 metros hubiese de un colegio, en vez de ser un colegio, hubiera sido una granja de cerdos, nunca hubieran podido presentar ese proyecto y nunca hubiera podido ser viable. Es decir, a una granja de cerdos, estamos hablando de animales, tienen que poner una planta de biogás que está regulada a 2 kilómetros y, sin embargo, a las personas se lo ponemos a 160 metros de niños, donde, evidentemente, no existe el riesgo cero. La incongruencia es brutal. Y nadie se para a pensar esto.
No, pero bueno, se han parado a pensarlo cuando ha explotado el asunto. Si es que esto al final es lo mismo. Ahora vamos a ver cuál es la solución, porque claro, yo supongo que la empresa además ha tenido sus gastos, ¿no? En presentar este proyecto, ha tenido que pagar a los arquitectos, a quien ha hecho el proyecto lo ha tenido que pagar. Probablemente habrá tenido que llegar a un acuerdo con el propietario de la tierra de opción de compra para, llegado el momento, ejecutarla, ¿no? Y hacer todo esto.
Bueno, Acciona juega con una ventaja sobre otras empresas. Acciona tiene sus arquitectos, tiene sus abogados y tiene sus gabinetes que realmente no invierten ese dinero. Vamos a ver, la inversión para este tipo de proyectos es prácticamente nula. Ellos cogen dinero de los fondos europeos y prácticamente la inversión que hacen es nula. ¿Qué han hecho con el terreno? Con el terreno es una opción de compra pero sin alquiler. Es que eso es lo que la gente no entiende. O sea, no es como una vivienda que yo la alquilo con opción de compra y soy el primero que tiene el derecho a ejecutar la venta.
Sí, es una opción.
Es una opción de compra sin más.
Sí, sí, a finalidad. Eso se hace mucho con los desarrollos urbanísticos, con los agricultores, ¿no?
Si ahora en el mes de agosto esto no ha salido adelante, que creemos que en el mes de julio, efectivamente, y coincido con Evelia, que lo harán en el mes de julio, aunque tampoco me extrañaría nada que lo intentaran hacer en el mes de agosto por intentar colar, pero yo creo que esto le va a hacer reflexionar mucho al Partido Popular, porque nosotros estamos detrás de toda esta trama que se está levantando y que se está escamando, y vamos a seguir desgranando. Si ellos llegan el mes de agosto y se les pasa el día, que me parece que era el día 8, si no recuerdo mal, se vuelve a renovar. Pero hay una cosa muy curiosa y que tenemos que seguir tirando de la red.
Explícame lo de
se vuelve a renovar ese contrato de opción de compra.
Vale, perfecto.
¿Vale? Hay una cosa que nos llama mucho la atención. Si yo te quiero vender mi coche por 1.500 euros, un ejemplo, cuando tú vienes a ver el coche, probablemente te lo lleves por 1.000, porque empiezas a sacarle una pega de aquí, una pega de allí, mira, es que el color no me gusta, en fin, tú le empiezas a poner y empieza una negociación que normalmente suele ir a la baja. Ahora, explícame, o que me explique alguien, que yo pueda entender cómo una tierra valorada en 1.300.000 euros, Acciona, sin negociación pone con los fondos europeos, que es con lo que lo van a pagar, 2 millones de euros encima de la mesa. ¿Dónde están esos 700.000 euros que se han perdido por ahí, que se han borrado?
Bueno, primero...
¿A dónde van a ir destinados?
Dígame una cosa, ¿cuántos metros tiene esa tierra?
No recuerdo exactamente ahora mismo...
10.000.
No sé cuál, muchas hectáreas, sí, muchas hectáreas.
Vale, pero eso es terreno rústico, ¿no? Terreno agrícola.
Sí, sí.
Luego el valor ni mucho menos puede ser ese, ¿no?
Eso es otra, esa es otra, claro.
Es que yo digo, vamos, una tierra de labor no vale eso, ni muchísimo menos. Eso ya sería una tierra ya urbanizada, ¿no? Donde...
Pero bueno, ahí entra en el juego, es decir, yo te vendo mi coche en 1.500 euros o te lo vendo en 11.500. En las explicaciones a Hacienda se las voy a tener que dar yo, que soy el que va a recibir el dinero. Y, lógicamente, el que lo compra. Pero bueno, ahí, esos son, ahí tenemos que responder de manera personal. Pero, insisto, ¿dónde están esos 700.000 euros? Aquí no se ha negociado absolutamente nada y tú vas a comprar algo... o a cerrar un contrato y pones 700.000 euros encima de la mesa, que lógicamente no son tuyos.
Pero bueno, por eso es que es muy fácil, es que lo van a pagar los ciudadanos, al final.
Claro, esencial.
Si es que todo sale del mismo sitio. Si esta empresa al final no va a tener pérdidas, porque tiene subvenciones de todo tipo, ¿no? Y al final estos son proyectos viables siempre, pero son viables porque no hay riesgo para la empresa.
Efectivamente.
Porque aquí todo viene subvencionado. Y es que esto de la Agenda 2030 o 2030, como se llame, las narices ya de la puñetera agenda, no nos traen nada más que este tipo de inconvenientes. Oiga, si lo vamos a pagar todo, si... Es que yo esto cada día lo entiendo menos. Pero bueno, en cualquier caso, estamos a expensas de la decisión de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General. Yo quiero entender, quiero pensar, quiero ser bueno en estas cuestiones y quiero entender que si esto llega hacia la presidencia de la Comunidad de Madrid, viendo lo que han visto, probablemente reciban la orden de echarlo para atrás si es legal.
Nosotros queremos entender que con las alegaciones de la ciudadanía, que no son pocas, nosotros cuando fuimos a presentar las alegaciones nuestras, habían recibido 11.500 alegaciones de ciudadanos. Esto faltaban 2 días para cerrar el plazo, es decir, que se sumaron bastantes más. Viendo la oposición que tiene de la ciudadanía, que es lo mismo que pasa en todos los sitios donde quieren poner este tipo de instalaciones, yo creo que sería muy de locos decirle que sí. Pero más de locos sería echarse tierra sobre su propio tejado a la hora de saber que si nos tenemos que ir a la vía penal, que en principio no contemplamos y siempre he defendido que creo que esto se va a romper en alegaciones y nos vamos a olvidar de todo esto ya, si nos tuviéramos que ir a la vía penal, nosotros vamos a ir con toda la carga. Y como ve José Luis, no nos estamos quedando quietos. Es decir, aparte de las movilizaciones ciudadanas que queremos y además fomentamos porque creemos que estamos en un momento crucial para hacerlas, seguimos trabajando desde casa y seguimos investigando y seguimos sacando información. De hecho, bueno, hemos presentado unos escritos para que nos digan los bienes que tienen tanto el secretario como el alcalde. A ver qué es lo que hay. Sabemos que... Bueno, nos han comentado.
Me hablas del secretario y alcalde de Cubas de la Sagra.
De Cubas de la Sagra, efectivamente. Sabemos que el alcalde también puede estar casado en Gananciales. Quiero decir, que nosotros no nos quedamos parados. Estamos todo el rato en activo y estamos moviéndonos porque la asociación creemos que la hemos creado para dar una respuesta a la ciudadanía. Y esa respuesta va a ser contundente. Y vamos a ir a llamar a la puerta a la que se nos abra. Y vamos a tirar de lo que haga falta para parar este proyecto. Así que yo creo que al final, con todo lo que el Partido Popular tiene, y hablo del Partido Popular porque es quien tiene que cerrar este proyecto, yo creo que ahora mismo no le interesa ni por un lado ponerse en contra de los vecinos porque le va a tener un coste político brutal, y por otro lado no creo que le interese que empecemos a sacar toda esta basura que simplemente ahora mismo hemos dado unas pinceladas, porque tenemos más cositas guardadas, lógicamente.
Bueno, pues no estaría mal que las pinceladas se conviertan en realidades. Yo creo que cuando, pienso, Eduardo, que cuando tenemos información de alguien que está ejerciendo una labor pública, una función pública, hay que sacarla pase lo que pase, ¿eh? Yo creo, esta gente, quien sea, que tampoco lo sé, y si es, porque igual no lo es, yo creo que nadie, pues estás gobernando un municipio o cumpliendo una función. Hemos visto el caso, por ejemplo, en Serranillos del Valle, donde la interventora secretaria ha sido condenada a 3 años de cárcel y se le ha retirado, además, la función. Con lo cual, es que muchas veces esta gente que cumple labores de funcionariado tan importantes como los secretarios interventores, arquitectos municipales, no están limpios del todo. Y es bueno que ellos cumplan con su función, que la función está siempre al servicio del ciudadano, no del político.
Efectivamente, Pues ya te digo que nosotros no vamos a parar. Bueno. Y vamos a mover absolutamente todo lo que tengamos que mover para no tener que llegar a la vía penal. Y evidentemente, si al final nos hacen a los ciudadanos llegar a la vía penal, que se atengan a las consecuencias, porque evidentemente vamos a ir con toda la carga para adelante.
Bueno, pues Eduardo Adán Almeida, portavoz de la asociación en contra del proyecto de biogás que se quiere instalar en la zona sur de la Comunidad de Madrid, el Torrejón de la Calzada, concretamente. Gracias, estaremos muy en contacto con todos.
Una cosa, José Luis, si me permites, muy cortita.
Sí, sí.
Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tenemos claras para la consecución de los objetivos es la movilización ciudadana. ¿Qué? Estamos en un momento totalmente crucial y necesitamos que la gente se movilice y la gente salga a la calle.
Oye, contéstame una pregunta, Eduardo, sí. Porque me la hacen desde nuestra red, ya saben que hay un teléfono, 722-41-96-91, para quien quiera hacer cualquier tipo de pregunta. Me preguntan cómo van a ser trasladados los residuos que llegarían a esa planta.
En camiones. Esos camiones son los que ya hemos denunciado que pasarían por delante de una residencia y pasarían los camiones pues alrededor de cada 8 minutos aproximadamente.
Bueno, los camiones que vienen por la carretera de Toledo, supongo.
Claro,
entre otras.
Por eso el emplazamiento tan idílico para ellos.
¿Y solo en camiones? Es decir, ¿esto vendría solo en camiones los residuos?
En principio, sí.
Pero acá estamos hablando de cientos y cientos y miles de camiones, ¿eh? Que los camiones también pueden producir vertidos, porque
cada 8 minutos un camión, 365 días al año, pues imagínate, 24 horas al día, claro.
24 horas al día teniendo camiones con residuos líquidos y sólidos, que pueden ir también haciendo derramas por el suelo, ¿no?
Efectivamente.
Porque no creo que esté esto, en fin, madre mía.
Pues como te comentaba, muy importante, José Luis, muy importante que la ciudadanía se haga eco.
Vale.
Necesitamos, estamos en un momento muy crucial, tenemos que salir a la calle, presionar a la administración, decirles que estamos ahí, que no queremos la planta de biogás. Nosotros hemos propuesto, hemos pedido a la delegación de gobierno que el día 14 de junio vamos a ir al Alcalá 16, a la consejería, a hacer una protesta. Vamos a seguir haciéndola. Somos consecuentes de que estamos ahora en una época estival y que es complicado, pero necesitamos que los ciudadanos se impliquen y que los ciudadanos lo den todo. Sabemos que por las mañanas es complicado, estamos trabajando, pero hay gente que podemos hacerlo y tenemos que hacerlo porque nos estamos jugando mucho y estamos ahora mismo en un momento en el que la presión social es la que va a ganar la batalla a la administración.
Bueno, porque le quede claro de todas formas a esta oyente que los recogen de los lugares donde tienen que recogerlos. Yo supongo que de las granjas y de otros lugares, porque son o de las plantas de depuradoras, porque son residuos fecales, ¿no?
Y de los supermercados también, el resto de comida del supermercado.
Y todo eso se almacenan en camiones, los camiones cada 8 minutos, imagínese un camión, llevando ese tipo, yo no sé los olores que tiene que desprender, porque claro, estamos hablando de que al principio es muy bonito todo, llega el camión limpito, no pasa nada, pero eso, en fin, al final tiene sus pérdidas, historias, luego tienen que vaciarlos, el vaciado yo no sé también si puede, en fin, es todo un disparate, sobre todo un disparate sí. Cuando está muy cerca de las ciudades.
Efectivamente.
Así que lo mejor es que elijan otro lugar, que hay que hacerlo, no cabe ni la menor duda, que elijan un lugar que no moleste a nadie, que no traiga consecuencias para los vecinos, que habrá muchos lugares. Y yo entiendo que nadie quiera tener un cubo de basura en la puerta de su casa, yo lo entiendo. Y siempre hay que buscar lugares para que no molesten a las personas, o que molesten lo menos posible, pero siempre tiene que haber alguien que se sienta perjudicado cuando los cubos de basura se instalan en un municipio. Pues de la misma manera esto. Pero hombre,
nosotros no queremos que se lo lleven a otro sitio, no queremos trasladar el problema a otro municipio, pero sí entendemos que por la forma que tienen estos pueblos de alrededor, no hay un sitio donde se pueda ubicar que esté a una distancia razonable para que no entre en conflicto con la ciudadanía.
Ya. Muy bien, pues lo ha dicho Eduardo Adán Almeida, estaremos muy en contacto para ver cómo se van produciendo los acontecimientos. Gracias.
Muchísimas gracias y os esperamos el día 14 a las 10 y media en Alcalá 16.
Venga, vamos a repetirlo. El día 14 de junio.
De junio a las 10 y media de la mañana en la calle Alcalá 16.
En la calle Alcalá 16, que supongo que está la consejería, ¿no?
De medio ambiente, efectivamente, y allí, bueno, pues es donde nos van a resolver las alegaciones y allí necesitamos que vaya mayoritariamente a pitar y a decirle no a la planta de biogás.
Gracias, Eduardo, que haya suerte.
Muchísimas gracias por darnos voz, José Luis.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.